Ouais, Poupée. Viens voir Poupée, Lily.
Thank you. possible de me voir. Ah, c'est à moi de jouer.
Où a-t-il vu ce voleur?
Il est sur le pont supérieur.
Ah, merci, monsieur Gérald.
C'est mieux avant les poupées, je pense que c'est bien.
Moi, ça m'est pas compliqué, il faut donner le soir, on est beaucoup de mémoire, pour qu'on se coupe et qu'il est fini tout le monde.
J'ai une chute, j'ai une
chute,
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Et voici une année nouvelle qui commence. Ah, voilà. Alors nous sommes très heureux, mes camarades et moi, et toute la joyeuse équipe des Miracons, de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Beaucoup de joie, de bonheur, beaucoup de travail, il en faut, et une bonne santé surtout. C'est
bon, je vais faire remercier.
Et la joie de retrouver tous les soirs à notre rendez-vous de Miracons. L'année dernière, je n'ai pas fini l'année dernière. Nous vous avons donné la définition
de beaucoup de vie.
Vous avez vu tous les rayons qui sont, et j'espère que vous l'avez fait en
lumière.
Et bien voici la solution de la définition de vie que l'on vous a donnée l'année dernière. Ne reste pas une minute en place. Un mot de 9 lettres. Trotteuse. Voilà, voilà.
Un entraîneur, un recruteur d'une grande équipe de rugby rencontre un gars, mais alors, baraqué, mais costaud, Jean Paredes, il costaud le
gars.
Et le grand gars de la campagne, il dit, vous, baraqué comme vous êtes, vous devez jouer au rugby. Et puis même, je vais vous engager, vous allez jouer avant. Je dis, je veux bien jouer, je veux jouer en même temps que les autres.
Hein. Chamfort était très misogyne. Il disait, pour être aimé des femmes, il faut leur faire croire qu'on ne les connaît pas. Elles ne peuvent en effet comprendre qu'un homme puisse à la fois les aimer et les connaître. Quand Vuitton est allongé, il se repose de la sieste qu'il vient de faire. Et alors, arrive Pastafabou qui lui dit, Quand Vuitton, tu dors? Quand Vuitton dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Mais quand Vuitton, tu dors ou tu dors pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu veux si je dors pas? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, je voudrais que tu m'en un service, j'ai besoin, c'est le début de l'année, j'ai besoin de 10 000 francs. Ah, quand Vuitton, mais tu... Je dors, tu vas bien, je dors!
Dis donc, maman, où est passé petit? Quand on vous dit le petit lait. Ah zut, la poche est trouée.
Et dans ce restaurant, le petit garçon, qui parle un peu ici, le monsieur, regardez voir, dans mon potage, il y a deux mouches qui viennent de se noyer. Oh, écoutez, monsieur, c'est une maison très modeste ici, nous n'avons pas les moyens de leur payer des ceintures de sauvetage. Mon petit François Boris, dans ta gentille lettre, tu me dis que j'ai 12 ans. Et j'habite Saint-Denis. Bon, eh bien, c'est toi que l'on a choisi pour gagner les 100 francs et le livre de Eh bien, raconte. Voici, si tu veux bien ton histoire. À tomber de la nuit, un agent
valise, arrête une voiture. Et il fait, dites donc, monsieur, pas de feu rouge, ça va nous coûter cher. Et le monsieur Toupelot fait, et monsieur l'agent, j'ai un feu rouge, mais il est éteint. Ben, l'agent, il vaudrait mieux que vous n'en ayez pas, mais qu'il soit allumé.
J'ai deux histoires de course de chevaux. L'entraîneur dit à son jockey, je ne comprends pas. Je vous ai dit et répété 100 fois, à l'entrée de la ligne droite, vous prenez la tête. Vous prenez la tête. Vous prenez la tête. Vous n'êtes pas souvenu. Et ici, je n'ai pas voulu quitter le cheval. Allez, une autre. Une dame dit à son mari, je ne comprends pas. Au jeu de cartes, tu gagnes toujours. Et aux courses de chevaux, tu perds tout le temps. Il disait que les chevaux, ce n'est pas moi qui les bats.
Madame du Deschamps tenait, vous le savez, un salon littéraire très fameux, mais hélas, sa salle à manger était beaucoup moins car elle avait une cuisinière qui faisait une vraie mauvaise cuisine. Et Voltaire disait à propos de cette cuisinière, il disait, entre la cuisinière de Madame du Deschamps et la brinvillier, il n'y a de différence que dans l'intention. Et à propos de Voltaire, Beaumarchais disait, quand il promet quelque chose, il le tient si bien qu'il ne le lâche jamais. Brave paysan vient à la ville consulter un spécialiste et il lui dit, mon Dieu docteur, je souffre de rhumatisme, j'ai des tas de choses qui ne vont pas. Le spécialiste fait à mon avis, déshabillez-vous, enfin, on va voir ce que c'est. Le brave paysan vient à la ville et en effet, il n'est pas très très soigné. Et le spécialiste lui dit, écoutez, mon brave homme, vous savez, de l'eau, du savon, vous auriez pu vous laver les pieds. Il fait, oui, c'est ce que m'a dit le médecin de campagne, mais je voulais l'avis d'un spécialiste.
Oui. Si vous le voulez bien, voici le sketch Alléluia avec Épimon et Tadam.
Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, Alléluia, Allé. Quand je t'aime, frère, si je t'aime, je t'aime, tu vois que tu es un mauvais loup. Aussi les pauvres, vous voyez. Alléluia, Alléluia, Allé.
Appelle-t-on un cannibale qui a mangé son père.
Cet homme, alors.
Un orchelin. Et qu'est-ce qu'un piéton ? monsieur qui a appris à conduire à sa femme et à sa fille.
Ciro est assis dans une loge à l'opéra à côté d'une dame dont la réputation est, disons-le, un peu douteuse. Il la regarde avec insistance. La dame s'en aperçoit, elle commence à être un peu agitée, continue à la regarder. À la fin, elle est énervée, elle lui fait enfin, monsieur, mais vous êtes assez considéré comme ça. Et il lui répond, madame, pardon, je vous regarde, mais je ne vous considère pas. Un assassin doit être guillotiné. Pénètre au petit jour dans la cellule le directeur de la prison, l'avocat, son adjoint, le procureur de la République, divers hauts personnages. On réveille le condamné, il ouvre les yeux en sursaut, il regarde autour de lui et il demande « Est-ce que ma présence est vraiment nécessaire ?»
Sur un lac bien tranquille se promène un joli cygne, à peine adolescent, joli jeune homme cygne, qui est très troublé parce qu'il a rencontré une demoiselle cygne qui est jolie, qui est belle, qui est blanche, avec une mère des deux aiglés, troublé, troublé. Seulement, il est très timide parce qu'il a une éducation très stricte et il ne sait pas comment faire pour la porter, pour lui parler, pour la rencontrer, pour la connaître, parce que vraiment, il lui plaît, il lui plaît. Un jour, deux jours se passent, le troisième jour, comme il faut que j'ose. Alors il prend son courage à deux ailes et il lui fait un petit signe.
Le coiffeur se penche sur la tête de son client et vous commencez à avoir des cheveux poivre et sel. Alors, je vais vous faire un shampoing à l'huile et un rinçage au vinaigre. Un petit lapin entre chez le pharmacien et il fait « Pardon, monsieur, vous avez des carottes ?» Non, c'est le pharmacien, c'est pas carottes. Ah bon, merci, pardon, monsieur. Et le lendemain, le même petit lapin rentre « Pardon, monsieur le pharmacien, vous avez des carottes ?» Il fait « Non, je n'ai pas de carottes !» Ah bon, très bien, merci, et il s'en va. Et le surlendemain, il ne rajoute qu'à une semaine, comme ça, ça va chier en principe. Il se dit « Monsieur, je vais être dérangé tous les jours comme ça. » Il prend un petit écriteau et il marque « Aujourd'hui, pas de carottes !» Et il met ça sur la porte. Et le lapin passe et il fait « Aujourd'hui, pas de carottes !» Ah, il pousse la porte et il dit « Bon, vous voyez bien, vous en aviez. Voici, si vous le voulez bien, la définition de Jean de la Cour. Un pli fait avec adresse. Un mot de six lettres. Un pli fait avec adresse. C'est très facile. Mmh. Cherchez bien. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur.
Faire ta question.
Non.
Téléphone.
François Mitterrand à la presse, un seul ennemi à droite, un seul objectif, l'union de la gauche. 100 mesures pour 5 ans, c'est la charte de la qualité de la vie adoptée ce matin par le Conseil des ministres. C'est à prendre cet après-midi sur les Champs-Élysées. C'est la première image marquante du voyage officiel de 3 jours du président des États-Unis en France. Bousculant le protocole et bouleversant le programme établi, vous constatez les deux présidents qui appellent le ministère de l'État. Descendre les Champs-Élysées à pied sur 400 mètres environ. C'était un spectacle imprévu, un spectacle chaleureux et amical qui s'est accompagné d'un bain de foule avec les Parisiens qui s'étaient déplacés nombreux près de la place Charles de Gaulle et des deux côtés des Champs-Élysées. Jimmy Carter est allé le ministère des Stars d'ailleurs un peu plus tard dans la soirée vers 11h30 à l'issue du premier entretien politique de l'Élysée, une nouvelle marche à pied. Il s'agissait cette fois du parcours qui mène du palais présidentiel à l'hôtel Marigny, résidence des chefs d'État étrangers. Bonsoir, les images que vous continuez de voir derrière moi en témoignent, c'est donc dans une atmosphère de grande cordialité qu'a commencé le voyage officiel du président américain en France. Le président Carter et le président Giscard d'Estaing, qui se connaissent depuis le sommet des pays industrialisés de Londres l'année dernière, vont entamer tout de suite leurs entretiens politiques, nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, le résumé en images de ce premier contact du président Carter avec la France. Le président Carter qui prononcera à 20h30 au Palais des Congrès un discours politique très attendu. Rémi Scogon revient donc tout de suite sur cette première journée.
Pendant les 14h55, Jimmy et Roger Jimmy Carter sont accueillis à la passerelle de la Force One par le président de la République, Mme Valérie Giscard d'Estaing. L'un des coups de canon retentit au moment où le chef de l'État américain foule le sol français.
Balthazar, c'est ce que je viens
de dire. Les détachements.
Non.
T'es sûr?
Où tu le mettras la chose?
Entre le thé et l'or.
Voilà,
du
coup. Ça passe pas,
non? Où tu sors ça? T'as dit que tu es
mal. Mais je te dis que ce n'est pas de hache.
Tiens au fait que nos conceptions de l'avenir du monde sont choisies. J'estime que les chances de l'avenir sont du côté d'un monde pluraliste dans ses choix, multipolaire dans ses centres de décision,
il faudra faire gaffe là, hein,
et où le dialogue des continents, des cultures et des peuples effacera progressivement l'affrontement des idéologies et des blocs militaires. Certes, nous sommes encore loin du but. Bon. Certes, nous pouvons porter des appréciations différentes sur les cheminements à suivre.
J'ai pas dit
mais je suis persuadé que nous retirerons de nos entretiens des éléments utiles pour éclairer la route.
J'ai tourné, je demanderai à nous
autres
plus unis et plus sûrs.
Le président Valéry Giscard d'Estaing et moi-même allons parler de la stabilité et du développement de l'économie internationale, de la justice économique dans nos propres sociétés et parmi les nations du monde, du maintien de la défense des nations occidentales, de la recherche permanente de la paix dans les régions troublées telles que le Moyen-Orient, de l'amélioration constante des relations avec l'Union soviétique et les pays de l'Est, de la réduction des armements en tout genre partout dans le monde. Et en ce qui concerne d'autres questions qu'aucune nation ne peut se permettre d'ignorer, nous évoquerons la question de l'énergie et la lutte pour les droits humains élémentaires que nos deux nations ont proclamés il y a 200 ans. C'est ensuite la cérémonie traditionnelle à l'Arc de Triomphe. Le président Carter dépose une gerbe sur la tombe du soldat inconnu avant de descendre à pied les Champs-Élysées. Vous allez le voir en compagnie du président Valéry Giscard d'Estaing. Le spectacle imprévu, les deux hommes ont pu serrer beaucoup de mains à cette occasion. beaucoup de mal admirateurs français et aussi américains venaient applaudir leur président. Spectacle sympathique, ainsi que tout le monde a pu l'apprécier, sauf, j'imagine, les responsables de la sécurité.
Sans tarder, les présidents Carter et les frères d'Estaing sont rentrés dans le vif du sujet pendant plus d'une heure à l'Elysée, 1h25 très précisément. Ils ont ouvert les premiers dossiers politiques et diplomatiques. On sait que le menu des conversations franco-américaines de Paris est particulièrement important, de la situation au Proche-Orient, bien sûr, aux problèmes économiques et monétaires internationaux, en passant par les relations Est-Ouest, la détente, la non-prolifération nucléaire, le problème de l'énergie et la situation politique en Afrique. En direct de l'Élysée, un premier bilan sur ses premiers entretiens, Dominique Bomberger.
Jimmy Carter avait dit à l'issue de son entretien avec Valéry Giscard d'Estaing à Londres, « Nous sommes devenus des amis ». À la sortie du premier des entretiens de Paris, Valéry Giscard d'Estaing a raccompagné son ami Jimmy Carter jusqu'à l'hôtel de Marigny où le président américain réside pendant son séjour en France. Dans la cour de l'Élysée, puis dans la rue, ils ont continué la conversation commencée dans le salon doré de l'Élysée autour d'une tasse de thé, mais on s'en doute sur des sujets plus anodins. Conversation qui s'est déroulée intégralement en anglais, d'abord en présence d'un interprète, puis dans un strict tête-à-tête. Comme Jimmy Carter aime à évoquer publiquement la question des droits de l'homme, Valéry Giscard d'Estaing lui a présenté l'exemplaire original de cette déclaration des droits de l'homme qu'il avait fait sortir à cette occasion des archives nationales. Les conversations, dit-on à l'Élysée, se sont déroulées dans une ambiance très cordiale, dans un esprit très ouvert, et les deux présidents ont échangé toutes les informations dont ils disposaient. Sur le fond maintenant, à l'origine, il était question, au cours de ces conversations de Paris, de se livrer à une espèce de tour d'horizon philosophique de la situation. En fait, on est entré très vite, dans le vif du sujet. Les deux présidents ont évoqué les problèmes de la sécurité, les négociations SALT, les problèmes de sécurité en Europe, les relations Est-Ouest. C'est un indice important du fait que les Américains accordent une importance très grande à la France dans le domaine stratégique. Second sujet qui a été abordé, et là on s'en doute, le président Carter avait des informations de première main à donner, le Proche-Orient. Ce sujet n'a été qu'abordé, il sera poursuivi demain dans le train qui ramènera les deux présidents de Bayeux après un pèlerinage sur les plages du débarquement de Normandie.
Entre l'Arabie Saoudite, où il se trouvait encore tôt ce matin, et Paris, où il est donc arrivé au début de l'après-midi, Jimmy Carter a fait une escale à Assouan, en Haute-Égypte, où il a rencontré le président Sadat. Une conversation très attendue après la déception qui a marqué la dernière période au Proche-Orient. Une conversation qui a duré 50 minutes environ dans un salon spécialement aménagé dans l'aérogare d'Assouan. Alors que peut-on dire de cette entrevue Carter-Sadat ce soir, Dominique Bonis?
Oui, eh bien, le refroidissement de la situation diplomatique au Proche-Orient, le pessimisme des Arabes modérés, Hussein de Jordanie et Khaled d'Arabie Saoudite, l'amertume de Sadat déçue par le plan Begin, ont imposé à Jimmy Carter cette étape égyptienne. Au terme de cette brève rencontre, le président américain a déclaré « Il faut un retrait ».
Direttiva della radioscopia di Roy. Democrazia con la presenza dell'illustrissimo signor Don Mario Diez Collado, catedrático all'Instituto di Valladolid.
Perdóname, signora, pero me parece que usted acaba de equivocarse.
¿Dónde? No entiendo.
Que no soy ilustrísimo señor. Este título no me pertenece.
Ah, pero generalmente cuando ocurre esta equivocación no se suele decir nada.
Ya lo imagino. No puedo dudarlo.
Usted me parece tener una gran personalidad.
Es posible, pero lo primero que advierto es cómo usted va empleando un procedimiento que ya conozco muy bien.
No entiendo, explíquese usted.
Cuando uno no reacciona como los demás, se suele decir que tiene personalidad para tranquilizarse o para burlarse. Eso depende de los casos, aunque la risa o la sonrisa son casi siempre un medio de defensa delante de lo que no se entiende, de lo que no guarda el decoro.
Me parece usted muy acostumbrado a estas, o sea, a estas dificultades con los demás, ¿no?
Lo cierto es que siempre he estado solo.
Pues, ¿qué fueron las causas de esta soledad?
En realidad, ha sido una situación que he escogido voluntariamente por no respetar los convencionalismos, la etiqueta, que corresponden al tipo de sociedad en la cual un catedrático, o sea yo, tendría que integrarse hasta desaparecer.
¿Desaparecer? Le confieso que no entiendo muy bien lo que quiere decir.
¿Usted no ha leído el Leviatán de Hobbes?
No.
Entonces voy a explicárselo de otro modo. Cuando uno se integra en una sociedad bastante castradora, abandona más o menos conscientemente todos sus deseos, su espíritu propio para mezclarse en la masa gris y sometida a los demás. Yo no he aceptado este civilismo imbécil.
Pues, ¿piensa usted que ha sido entendido?
Claro que no, porque estoy siempre solo. Para mi mujer soy un lleva contrarias que piensa únicamente en meter bulla por gusto, un bobo, un tonto de ligo, como suele decírmelo ella. Ya es otra cosa con mis amigos del correo.
¿Usted tiene amigos?
Claro que sí.
¿Por qué entonces usted acaba de decirme que siempre ha estado muy solo? ¿No son unos buenos?
No, no quiero decir esto. Usted no ha entendido la diferencia de matiz. Lo cierto es que, a pesar de mis amigos, la soledad sigue existiendo siempre porque toda nuestra pequeña sociedad forma una isla, o más precisamente un islote, en comparación con todos los demás.
Finalmente, con este afán de ir contracorriente, se cargan a la ciudad entera, ¿no?
No exactamente. Nos cargamos a la gente pudiente, haciéndoles entender que la libertad es una puta entre las manos del dinero, o sea, las suyas, las de los presidentes de Matesa, de los enchufados. Pero con el pueblo, al hablar con él de igual a igual, ya es otra cosa.
Sí, sí, no puedo dudarlo. Y antes de hablar de otra cosa, ¿qué se pudiera decir en definitiva?
Que el medio más coercitivo de una sociedad en decadencia es la soledad.
Pues, ¿qué es para usted una sociedad en decadencia?
Quiero hablar de esas sociedades en las cuales las instituciones del Estado, las leyes, por ejemplo, no corresponden más a los deseos del pueblo que dirigen. Por eso pienso que cualquier tipo de sociedad autoritaria y coercitiva es en decadencia por su esencia misma. Ya algún día la voz de los pueblos que oprime hablará y tendrá luego que desaparecer, a pesar de todos los modos de represión que pueda emplear.
A mí me parece que usted es algo idealista, ¿no? ¿No piensa usted que existe un desajuste entre su teoría y la realidad?
Que ya no tenemos mucho en nuestro país. Solo nos queda, a veces, la esperanza. Si nos la quitan, ¿qué queda? El vacío. Pues se lo digo, con la verdad por delante se va a todas partes. Ya se podrán algún día edificar las estructuras de lo justo sobre las ruinas de ese castillo de arena. Todos los hombres partirán de cero y a cortar de arriba para añadir de abajo. Y, esperando esto, nos necesitan esperanza para vivir, sino que ya hubo en la historia acontecimientos más imprevisibles que los que deseamos.
Bueno, ¿y qué acontecimientos entonces?
Lo de la Revolución Francesa en 1789, por ejemplo.
Pero fue un fracaso, ¿no?
Sí que lo fue, claro. Porque la iglesia francesa no apoyó a la revolución. El pueblo francés era demasiado religioso para poder permitirse esas cosas. La iglesia, con su intransigencia, siempre ha acostumbrado a la gente a quedarse sometida. Y no es la apertura del concilio que cambiará lo que pienso. Vea usted a Monseñor Lefebvre. Por esto, el aprendizaje de la libertad es siempre muy difícil con gente acostumbrada a quedarse sometida. Se tiene que actuar con gran cuidado para no permitir una contrarrevolución. Que esto lo sufrimos nosotros ya.
Sí, pero en el futuro, ¿qué piensa usted de las actuales medidas de liberalización?
A mí las medias tintas no me gustan mucho. Al principio pensé que era por causa de lo que acabamos de ver. Pero ahora hay veces en que no sé a dónde vamos. Sin embargo, no quiero mostrarme demasiado pesimista. Y sigo esperando a pesar de todo.
Finalmente, quizás se pueda decir que la monarquía se dirige poco a poco. Pero se dirige hacia la democracia o cierta forma de república, ¿no?
Para mí, monarquía y república no son más que palabras que no me gustan mucho. Lo más importante es ver lo que hay dentro. Por eso prefiero aún una monarquía constitucional a una república autoritaria. No lucho por un sistema político, pero para la libertad y la igualdad ante todo.
¿Usted acaba de definirse como un liberal? ¿Lo es con toda la gente?
No, que esto es desgraciadamente imposible.
¿Y por qué?
Que sigue existiendo cierto tipo de gente con la cual esta actitud es imposible. La toman enseguida por una prueba de debilidad y luego creen que todo con usted está permitido. Por ejemplo, piensan que se lo pueden comprar ofreciéndole enchufe para obtenerle un buen puesto en un ayuntamiento, o un piso más grande para su familia, y cosas por el estilo, el precio y el silencio. Entonces tengo que mostrarme incorruptible y sobre todo inflexible. Lo mismo ocurre con mi mujer, desearía mostrarme amable, pero se muestra entonces ella tan insoportable que tengo que decirle todo lo que piensa. Pero no me entiende, y todo esto no sirve para nada.
Entonces su matrimonio fue un fracaso.
Cierto.
¿Por qué? ¿Usted no quiere a su mujer?
No, sí, pero usted no debería enfocar el problema así.
¿Y cómo entonces?
Lo cierto es que veo aquí otra trampa de nuestra forma de sociedad. Quiero hablar de la situación de muchos matrimonios en los cuales uno de los dos se somete a la mediocridad del otro por respeto a las contenciones sociales o por amor.
Si le entiendo bien, usted tiene entonces miedo a sus sentimientos para no...
Sí, exactamente. Mi situación podría resumirse así. Lo único que puedo agradar a mi mujer es haberme dado muchos hijos.
Usted parece querer mucho a sus hijos, pero ¿usted no vaciló cuando le han ofrecido un piso más grande para su familia?
No, pienso que la forma de educación es mucho más importante que la comodidad y todo esto. Con lo esencial ya es bastante. Un niño, señora, es el símbolo de la esperanza. Solo él puede mejorar algo en nuestro país e intento dejarles la mejor herencia posible. Herencia espiritual. No se tiene que mezclar el dinero con esto. No he querido imponerles algo para que no tengan esta obsesión de lo que se debe y de lo que no se debe. Según sus deseos, ya escogerán lo que quieran. Por esto, siempre he actuado con gran cuidado para no perturbar su equilibrio psicológico. He querido tener unos hijos responsables, abiertos a los problemas de su tiempo, y no a unos pequeños reaccionarios como lo hubiera deseado mi mujer.
Pues, ¿qué hacía su mujer antes de esta forma de educación bastante revolucionaria, no?
Ella siempre a estrangular sus personalidades, dándoles palizas o infligiéndoles castigos, diciéndoles que sus ideas tenían de ser las de sus hijos, que ya ha conseguido en sus deseos con mi hija, Menchu.
Claro, ya veo lo que usted quiere explicarme, pero ¿qué fue su forma de educación?
Pues la clásica.
¿Y cuál fue el oficio de su padre?
Prestador de dinero, o más bien, usurero.
Usted parece sentirse culpable cuando se refiere al oficio de su padre. Pero lo que he querido demostrarle al preguntar todo eso es que la forma de educación no determina exactamente la vida de un hijo con su ejemplo, ya lo vemos, ¿no?
Pero conmigo lo que ha pasado es que cambié mucho. Al empezar, correspondía yo a la forma de educación que recibió. Y después, con la guerra civil sobre todo, me di cuenta que yo no podía seguir más así.
¿Y qué ha ocurrido entonces?
Como acaba de decirle usted, al notar que me sentía culpable con el oficio de mi padre, lo cierto es que no he podido sufrir más aún todas estas injusticias que cometían los de mi clase. Soy demasiado sensible para eso. He intentado desde luego a rescatarlos.
Usted se ha transformado en un redentor.
Sí, pero no exactamente porque pienso que esta palabra tiene demasiado énfasis para que se me la atribuya a usted.
¿Usted no busca honores?
Cierto que no. Espero que mis hijos se acuerden de mí como un hombre humilde y sencillo ante todo. Espero que piensen que he hecho lo que se tenía que hacer para contribuir al renacimiento de la libertad en España.
Adiós, señor. Le agradezco su presencia.
Adiós. Nuestra serie Retratos de la Vida Provinciana, hoy nos encontramos en Valladolid, con la presencia de doña Carmen Sotillo. Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, gracias. Muy buenas.
Hemos seguido, en nuestros últimos años, los diversos acontecimientos que han ocurrido en nuestro país. Y hoy en día España es una monarquía. ¿Qué piensa usted de esta situación?
Estoy muy contenta, sobre todo por mi pobre papá, que en paz descanse. Se hubiera quitado entonces la corbata negra que se puso el día que se confirmó lo de la República. Una monarquía no es como lo de la República, muy ordinario. La monarquía es algo de muy bonito, un rey en un palacio, una reina guapa, unos príncipes rubios, la etiqueta, el protocolo y todo eso.
Bueno, bueno, ¿y cuál es su opinión entonces sobre las primeras medidas de liberalización democrática?
¡Ay, Dios mío! Que no sé dónde vamos a llegar. Están haciendo el caldo gordo a las fuerzas del mal. Dichoso día aquel, el de la manifestación para la amnistía. ¡Qué desbarajuste! Todos por las calles a chillar como locos, desarrapados como vagos. Hasta mi propio hijo Mario se hallaba con ellos, con ese moyano que haría mejor en afeitarse esas barbas asquerosas en vez de hacer payaso por las calles, y ese don Nicolás de mis pecados que puso la cabeza al revés a mi pobre marido. Los observé detrás de los postigos. ¡Qué bochorno para mí! ¡Menudo sofocón! No sé qué provecho podrán sacar con esa gentuza. Que si la sociedad les hace el vacío, será por algo. Y ahora a soltarlos, añadiendo que así se lucha para la dignidad humana. Es el mundo al revés, que se lo digo yo. Y esta situación me da escalofríos.
Bueno, bueno, ¿qué se tendría que hacer entonces?
Y los guardias, don Ramón, los guardias tan tranquilos a mirarlos, como si toda esta batahola fuera de cajón. Yo a escarmentarlos. Les daría una paliza de muerte, a palo limpio, o con el chisme ese de las siete colas, que esto me hace salir de mis cabales. Hoy, hasta la autoridad va desapareciendo. ¡Ah! Estamos bien arreglados. No sé por qué el rey permite todo esto. Debe de tener en torno suyo toda una cuadrilla que le pone la cabeza al revés. Lo mismo ocurrió a mi pobre marido. Cambió de día a la noche. Luego, insensatez y papanatismo.
Pero todavía se tiene que tomar medidas para enderezar la economía, por ejemplo.
¿Qué? ¿Qué tabarra es esta? Nosotros no somos unos judíos o unos protestantes para pensar únicamente en el provecho del dinero. Muy bueno era mi padre para eso. Máquinas quizás no, pero valores espirituales y decencia para exportar. Y san se acabó. Se tiene que defender los principios ante todo, y con las uñas si fuera preciso. Como lo he dicho ya a mi amiga Valen, algún día España salvará al mundo, que no sería la primera vez. ¿Qué tienen de estupendo esos extranjerotes, y sobre todo esos franchutes, sin principios ni nada, que si vienen aquí es a comer caliente y a bañarse? Luego, qué vergüenza en las playas, con esas mujeres casi desnudas que a todos los hombres bien se le van las vistillas. Los extranjerotes no tienen nada que enseñarnos. Engañados están los que van a trabajar allí. Se les dice el extranjero y todos los ojos en blanco. ¡Qué bobos! Hacen allí trabajos de animales y aprenden lo que no se debe. ¡Qué vergüenza! Pues el único extranjero que vale la pena es aquel obispo que va renegando aquel dichoso concilio que...
Perdóname usted, pero quizás quiere hablar de la actividad religiosa de Monseñor Lefebvre.
Sí, sí, eso es. Muy bueno ha sido lo que ha hecho. Qué dichoso lo de aquel concilio, con esas colaciones de que los judíos y los protestantes son buenos. Solo nos faltaba esto. Se lo repito, ahora todo está patas arriba. Antes la muerte que rozarme con un judío o un protestante. Ya lo he dicho a ese padre Fando y él a amonestarme. Dichoso concilio, que va a terminar por decir que los malos son nosotros. Al contrario, como el señor Lefebvre va realzando los antiguos valores espirituales, el matrimonio, el noviazgo...
Pero todavía las cosas han evolucionado, me parece. ¿No piensa usted que esto va a producir un desajuste con la realidad actual?
¿Desajuste? ¿De qué desajuste se trata? Que usted va empleando unas palabras raras, como todos esos intelectuales que están revolviendo cielo y tierra para que los pobres estudien...
Bueno, bueno, puedo cambiar la pregunta si lo quiere usted.
Sí, sí, hágalo.
¿Qué piensa usted entonces en la evolución de las costumbres? En la vida de la mujer, por ejemplo.
Que nunca tendrían que cambiar. Hoy, todas esas mujeres van destrozando la verdadera vida de familia. Todas a pintarse las uñas, a fumar, a ponerse pantalones y no sé qué. Hasta las criadas quieren ser señoritas. Lo cierto es que cada día hay más vicios.
No sé, quizás. Pero me parece que no se tiene que olvidar, sin embargo, que la forma de educación de las niñas ha cambiado, ¿no?
Pero, don Ramón, ¿para qué van a estudiar las señoritas? ¿Desde cuándo trabajan las señoritas? Que nosotros no somos esos extranjerotes, sin principios ni nada. Y además, una chica universitaria es una chica sin feminidad. Lo que buscan los hombres son mocitas honradas de casa y no marimachos. Pues, se lo confieso, saber pisar, saber mirar y saber sonreír, ya, en tres palabras, está resumido el ideal de feminidad. ¿Qué hacen todos esos jovencitos en la universidad? Que cuando salen, todos medios rojos, sin la menor consideración...
Perdóneme, entonces, ¿usted no tiene ningún hijo a la universidad?
Sí, tengo ya uno allí, y me parece ya demasiado. Ah, él tiene personalidad, según dicen, por negarse a llevar el luto por su padre, o por faltar el respeto a una madre. Aquí se hallan los granos que sembró mi difunto marido. Él siempre ablandarse, consintiéndoles todo, diciéndome que la vida ya les enseñaría lo que es sufrir, que estos son bobadas. Pienso que mis ideas no son tan malas, y han de ser las de mis hijos. Que hasta este insolente le meteré algún día en cintura, me mantendré en mis treces, y no es un chigarabís que lo pondrá todo al revés debajo de mi techo.
¿Por qué? ¿Tiene él alguna actividad política?
Eso no lo sé ni por el foro. ¿Votará chiflado? Sí que lo es. El vivo retrato de su difunto padre. Pero, sin embargo, actividad política, eso ya es algo más grave. Y si alguien viene a informarme que eso es cierto, prefiero decir que no es mi hijo con tal de no conocer esa desdicha. Que con mi difunto marido, que siempre salía por peteneras, ya he tenido bastantes personalidades en la familia.
¿Por peteneras? ¿Qué quiere decir usted con esto?
Quería hablar de las actitudes estrambóticas que mi marido siempre tuvo. Él nunca se preocupaba de su clase social. En el instituto nunca hablaba con los otros catedráticos. Sin embargo, con Bertrán, el bedel, o al salir de casa con su bicicleta, con su maldita bici, se entretenía con la portera o con los basureros o no sé con quién más. Hemos echado buen pelo con sus teorías sociales.
¿O sea que su marido hacía política social?
Él y toda su camarilla en el correo. ¡Qué felicidad si se quemase un día! Iban siempre de predica para favorecer la situación de los pobres. Y no sé qué otro tipo de gente baja. Que hasta me decía que las mujeres de la vida merecían compasión. Pero don Ramón, si los pobres empiezan a estudiar y dejan así de ser pobres, no sé dónde vamos a parar. Las clases sociales tienen necesariamente que quedarse impermeables.
¿Usted entonces no admite la promoción social?
Depende de los casos. Por ejemplo, he visto a mi amigo Paco, que antes por causas de su extracción humilde, que era una juerga cuando hablaba tropezando en cada palabra, y ahora convertido en un auténtico señorito, fumando tabaco rubio y no liando sus pitillos con ese tabaco que nadie fuma más, y ahora apareando millones, que el otro día me lo encontré en su magnífico tiburón.
Bueno, en definitiva, ya que llegamos al término de nuestro programa, me parece que usted debe ser algo reaccionaria, ¿no?
Eso sí, que mi marido me lo decía por mis prontos. Pero, aparte de estos, no existe una mujer más comprensiva que yo.
Bueno, adiós entonces, doña Carmen. Una última pregunta todavía. ¿Irá usted a votar el domingo próximo?
Al principio, cuando supe eso, no deseé participar a esa bobada de referéndum. Pero cuando mi amigo Ingenio Oyarzún, el alcalde, me dijo que se tenía que ir, entonces, llegué.
Me agrada saberlo. Pues, adiós. Muchas gracias, doña Carmen, por su amable presencia. Y hasta la próxima vez, quizás.
Adiós, don Ramón. Thank you.